Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
México ha celebrado esta madrugada un referéndum sobre la revocación del mandato del presidente López Obrador. El proceso ha recibido críticas porque muchos consideran que se trata de un acto propagandístico del gobierno. De hecho, a la espera de conocer los primeros resultados, todo apunta a que la participación ha sido muy baja, ya que la oposición ha llamado a los suyos a quedarse en casa y no participar en un proceso que previsiblemente volverá a ratificar al presidente mexicano. Un López Obrador que ha mandado un mensaje condenando la invasión de Ucrania y comparándola con la conquista de América en 1492.
No aceptamos la invasión de Rusia a Ucrania porque nosotros hemos padecido de invasiones. Nos invadieron los españoles, nos invadieron los franceses, dos veces los estadounidenses.
Y cambiamos de tema porque tras el cambio de posición del gobierno a favor de la autonomía marroquí del Sáhara Occidental, el Frente Polisario ha decidido suspender contactos con España. Critican que la propuesta de Marruecos, apoyada por nuestro país, es ilegal y afean al gobierno no haber respondido a sus compromisos. Un cambio de posición que también ha afeado el líder popular Alberto Núñez Feijóo en una entrevista para ABC. Feijóo acusa a Sánchez de provocar que la política exterior en España ya no funcione por consensos.
La política internacional española en este momento es él. La política exterior es él, no es su partido, no es su gobierno, no son las cámaras, no es el consenso internacional. Eso es muy pésimo antecedente, ¿no?
Una entrevista en la que, por cierto, se ha podido hablar acerca de la reunión que mantuvieron la semana pasada Sánchez y Feijóo. El presidente del Partido Popular ha admitido que solo se encontró con el no por respuesta cuando planteó a Sánchez tanto nuevas medidas económicas como una posible bajada de impuestos.
Me he quedado muy sorprendente del efecto frontón de no aceptar ninguna propuesta, ¿no? Es decir, oiga, su política económica no está para dar lecciones a nadie. ¿De verdad que no va a cambiar usted toda una política económica errónea que se ha confirmado durante todos estos años? Parece ser que la respuesta es no en ningún caso.
Por lo demás, continúan los registros en Traspinedo, en Valladolid, para esclarecer la muerte de Esther López. Los agentes han estado todo el fin de semana registrando la casa de uno de los amigos de Esther, que fue la última persona en ver a la joven con vida. Tratan de aclarar su posible implicación en el atropello que, según la autopsia, provocó la muerte de la joven. Los teléfonos móviles de ambos indican que estuvieron juntos hasta las 6 de la mañana cerca de la casa que se está investigando, algo que contradice a la declaración del amigo de Esther.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tú me dirás después del partido que hemos visto de David, ¿no? Está hecho un chaval. La verdad es que tiene 36, pero es como si tuviera 26. Ilusión, fuerza no le faltan. Esperemos que el año que viene podamos seguir contando con él.
Esas eran las palabras de Imanol Alguacil hablando de David Silva, que la verdad es que ha completado una actuación muy completa ante el Elche, que han ganado 1-2. La Real Sociedad se impone y los vascos se quedan a 2 de Europa League y 3 de Champions. Quien sí se ha salido de la lucha europea es el Celta de Vigo, que ha perdido por la mínima en casa del Español. El entrenador de los gallegos, el Chacho Coudet, estaba muy enfadado al ver cómo se le ha escapado un punto en el añadido.
Cuando estás distraído, no importa si es como nos pasó al minuto 90 o al 20, te terminás quedando con la mano vacía. Cuando vos te traicionás a vos mismo, a mí no me gusta, me enoja, me pone mal.
Por lo demás, festival de goles y de penaltis en el Ciudad de Valencia. Los culés han resistido a 2 goles que le han endosado el Levante y han sabido sufrir para ganar con un gol en el minuto 92. Al final, 2-3. Y el Barça se queda a segundo con 12 puntos y un partido menos que el Real Madrid. En baloncesto, el Barça ha ganado el Clásico en la prórroga. Los de Pablo Laso han acusado el esfuerzo al final del partido y han perdido de 11, 108-97. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este lunes santo. Vamos a comenzar a esta hora un programa más de Poniendo las Calles y, como siempre, lo hacemos contando una historia positiva. La primera de esta semana tan especial para los católicos. Dicen que los niños tienen un ángel de la guarda, a veces incluso dos. Ese es el caso de Ana, que con tan solo 8 días de vida los ha podido conocer con nombres y apellidos. Todo comenzaba mientras sus padres la estaban bañando en casa. Llevaba una semana con la misma rutina, pero esa noche, pues la cosa no se dio como el resto de los días, y tras dormirse la pequeña empezó a ponerse morada. Sus padres, asustados, llamaron a una ambulancia, a un taxi, pero nada, parecía que nadie iba a llegar a tiempo. Afortunadamente, Jordi y Sergi, dos mozos de escuadra que estaban patrullando por la zona, escucharon los gritos de auxilio de una vecina y acudieron corriendo a la vivienda. Fue una casualidad, un milagro. Cuando se encontraron a la niña, estaba inconsciente, pero Sergi supo lo que tenía que hacer, supo cómo podía ayudar a Ana. Él había sido enfermero.
Yo le fui a coger a la niña del padre de los brazos y era así como un poco reticente a dármela hasta que le dije que soy enfermero y me dio a la niña. Y la niña estaba, sí que es verdad que son 7-8 días de vida, pero estaba hipotónica, que hipotónica es cuando está completamente flácida, estaba cianótica, que es este color azulado que cogen, y no respiraba.
Así que Sergi empezó a reanimarla. Imagínate, en un cuerpo de un bebé de 8 días... Y ahí, en medio de la calle, cogida en sus brazos, la estimuló hasta que la niña arrancó a llorar. Jordi había sido enfermero durante 10 años. Siempre había querido sacarse la oposición de mozo, pero sus padres le animaron a seguir en la universidad. Cuando acabó la carrera, no salía ninguna oposición y entonces continuó, bueno, con la profesión que había estudiado y comenzó a trabajar en la unidad de cuidados intensivos de neonatos de una clínica de Barcelona. La verdad es que podría haber sido otra su especialidad, pero su primer contacto en un hospital fue con niños recién nacidos. La verdad es que no sé si es posible que fuera más oportuna su presencia aquella noche en aquella calle. El llanto de Ana, de solo 8 días de vida, como te estoy diciendo, hizo que los padres pudieran volver a respirar tranquilos y recuperaran el habla. Habían estado en silencio todo el tiempo que Sergi trataba de, bueno, pues de hacer reaccionar a la bebé. Sergi cuenta muy emocionado la cara que puso el padre de Ana cuando por fin escucharon sus llantos.
Cuando escuchamos el lloro de la niña, la verdad es que fue un bajón y una emoción de los cuatro que estábamos allí. Bueno, cogieron, como llevaba la niña mi compañero, el padre cogió, nos abrazó, sobre todo abrazó al compañero que tenía la niña, diciendo que era un héroe, los cuatro llorando. Y allí estábamos en el portal a la 1 de la madrugada, pues, viendo lo que había sucedido, ¿no?
Un milagro. Poco después llegaba la ambulancia, Ana era trasladada a un hospital y allí se quedó toda la noche en observación. Unas horas más tarde, Sergi se acercó al hospital a ver a la pequeña y ya el martes, cuando les daban el alta, pues la familia fue a hacer una visita a la comisaría. Para los padres Sergi y Jordi, pues son como de la familia, porque claro, imagínate, les han dado el mejor regalo que podían esperar. Han salvado la vida de su niña, han salvado la vida de Ana. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y toca saludar ya a los ponedores. ¿Cómo estáis? Muy buenos días en este lunes, es 11 de abril. Quien te saluda es Beatriz Calderón y estamos comenzando la semana 15 del año 2022. Lo vamos a hacer hablando de un pequeño pueblo de Alicante, Guadalés, que cuenta solo con 250 habitantes, pero que alberga el mayor número de museos por habitante. 8. ¿Quieres saber qué tipo de museos son? Pues te tienes que quedar escuchando, que ahora te lo vamos a contar, porque, no sé, me parece que visitarlo puede ser todo un planazo de Semana Santa. Eso sí, tenemos más cosas en esta hora. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos. Muy buenos días, Bea. Pues mira, antes de acabar la hora, Jorge Casesmeiro nos va a hablar de una película que, bueno, se ha grabado ahora mismo en Sevilla, sobre el pensamiento del filósofo Agapito Maestre. La película se titula Pensamiento Insurrecto, y al parecer Casesmeiro ha participado en ella también. O sea, hombre, que ahora nos cuenta, no sé si como actor, como guionista, protagonista. Ahora veremos a ver qué nos cuenta.
También es protagonista, así que vamos a estar encantados de que nos cuente todo sobre esta película. Y ya que vamos a empezar la semana, pues es importante que los ponedores, porque si hay una semana en la que estamos todos mirando al cielo, es esta, la de Semana Santa.
Claro.
Estamos todos pendientes de lo que va a suceder, si vamos a poder ir a las procesiones. No sé qué tiempo se espera para hoy, Jorge.
Y sobre todo después de 2 años que han estado las procesiones sin poder salir.
Que
pues,
no hemos podido disfrutarlas.
Te tengo que decir que este primer lunes de Semana Santa, pues llegan con algunas lluvias, sobre todo en el oeste. Esas lluvias vienen desde el Atlántico, más o menos desde Portugal, pasando por Galicia, y las vamos a ver a lo largo del día en esa zona oeste de la península, sobre todo Galicia, las provincias de Zamora, Salamanca, la Comunidad de Extremadura y en la provincia de Huelva. Por su parte, en el resto de la península tendremos sol prácticamente todo el día, o sea que eso es bueno pues para otros tipos de zonas, pero bueno, hay gente que se va a comer la lluvia, lo siento mucho. Y las temperaturas, pues siguen altas, pero algo más frescas por esta borrasca que está viniendo. Las máximas siguen entre 18 y 20 grados, llegando incluso a los 25 en Jaén y en Santander. La buena noticia es que las heladas, por su parte, desaparecen. Ya de las zonas más frías van a ser Ciudad Real y Albacete, con unas mínimas de 7 grados.
Aquí en Madrid, ayer domingo, se estaba divinamente, creo que es de los primeros días que se ha llegado en lo que llevamos de año a los 20 grados. Bueno, también a esta hora nos gusta recordar algunos de los ponedores que han entrado con nosotros en directo y que se han convertido en diplomados. Son ponedores, pero son ponedores diplomados. Tienen ya el diploma oficial del programa. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, pues nos han contado lo que hacen mientras que nos están escuchando. Para ello, ¿qué han hecho? Pues llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006. Escucha.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Qué haces despierto? ¿Qué tal? ¿Por qué no estás durmiendo?
No, estoy de viaje, Pulpo.
Ah, ¿estás de viaje ahora mismo?
Sí, sí. Vengo de Toledo y voy para Castellón. Vengo de cuidar a mi madre.
Buenos días, Pulpo. Gracias por atenderme. Abrirme esa ventana tan grande que tienes.
Buenos días.
¿Cómo estás ahora mismo?
Pues bien, descansando un rato.
Ajá. ¿A qué hora has empezado a trabajar?
A las
10. A las 10 de la noche, ¿no?
De la noche.
Josué, muy buenos días.
Buenas.
¿Qué tal?
Buenas.
Josué, ahora mismo...
Bien.
Josué, ¿qué tal me oyes?
Bien, ¿escucho mal?
Bueno, oigo mucho ruido, pero es normal, porque estás ahora mismo currando, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Entonces, raro que no escuches una máquina pintadora.
Es verdad. Porque tú, ¿a qué te dedicas, Josué?
Una empresita que es de plástico.
¿Y estás fabricando el qué?
Normalmente lo que más se hace aquí son tapones de aceite.
¿Cuántos tapones puedes hacer en un turno de los que bueno, llevas adelante?
Bueno, las piezas del tapón son 3 piezas.
Sí.
Lo que hace en un tapón y a lo mejor una de las piezas, que es el tubo que lleva dentro del tapón, pues hace cada hace 14.000 tubos.
Pues todos estos ponedores que acabas de escuchar nos llamaron al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Ahora mismo nuestro compañero Jorge va a empezar a coger todas esas llamadas. Si quieres, bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Entras en directo con nosotros y te mandamos el diploma. Ahora sí, a las 4 y 12 de la mañana, si nos estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy estamos hablando en nuestro Facebook de olores. El incienso es algo tan característico de la Semana Santa que, bueno, pues nos ha traído muchísimos recuerdos. Queremos saber cuál es tu olor favorito, porque puede que sea este, pero el mismo es otro y te trae otros recuerdos. Lo sabemos. 4 y cuarto de la mañana, estamos poniendo las calles en directo aquí en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio en nuestro país y no podíamos faltar tampoco esta semana, el Lunes Santo, aquí nos tenéis. Estamos hoy hablando de olores porque el olor a incienso es muy particular de estas fechas. Es un olor, bueno, pues que todos tenemos identificado con la Semana Santa. Y además hemos leído hace muy poquito un artículo acerca de los olores. Enseguida vamos a hablar de ello, ¿verdad, Jorge?
Sí.
Creo que el favorito en prácticamente todo el mundo, porque ha sido como una especie de estudio de el mejor olor, pero para todo el mundo.
Sí,
¿no?
El más
no
global.
El más global. Es el de la vainilla, me parece.
La vainilla,
¿no?
La vainilla es lo que lo ha petado, mm-hmm, prácticamente.
Pero bueno, aquí en España pues tenemos esa cosa con el incienso, pero hay muchos más. El olor a azahar, el olor a café recién hecho, a pan horneado. Es que hay olores que además nos transportan, ¿no?, a un momento de nuestra vida. Y estamos leyendo los mensajes de los ponedores, nos encantan. Por ejemplo, Alejandro García dice, pues me podéis llamar loco, pero yo recuerdo en las fiestas de mi pueblo, Santiago de la Espada, que es en Jaén, ese olor a pincho moruno a todas horas. Dice, madre mía, qué buenos estaban y los buenos ratos que se pasaban alrededor. O Carmelo, que dice, pues yo el olor de la colonia Nenuco. De hecho, han sacado luego ambientadores, porque es una...
¿Así de Nenuco?
Sí, sí, es que es una colonia que se identifica rápido y es un olor muy fresquito, muy de sí. Bebé. Dice, yo me la pongo por la calva, un buen chorro, para ir oliendo a bebé. O Tony Pefe, dice, el mejor olor cuando abres la puerta del horno y se ha hecho bien un buen arroz al horno. Valencia.
Uy, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, tengo aquí a Mercedes de Miguel que me dice, a mí me encanta el olor de los pueblos en invierno al anochecer.
Qué súper curioso,
específica.
¿Eh? Sí, sí.
Súper específica. Luego también de esos pueblos le encanta el olor de las cocinas, de las chimeneas de leña. Le transporta a sus tiempos del pasado, cuando vivía ahí en su pueblo.
Bueno.
Y al calor de un hogar, dice. Y nos manda también una buena jornada ahí para los ponedores. También tengo a Mari Carmen Gisbert que me dice el olor a tierra mojada, ese que decías tú antes también.
Que a mí no me hace gracia, sin embargo. Ya, ese olor me molesta la lluvia, ya sabes.
Lo hablábamos, sí, es que no, no te gusta mojarte.
No, y entonces cuando ya huele a tierra mojada lo identifico con... Es un día triste.
No,
hay gente que le encanta. De hecho, tenemos un montón. Antonio Gilabert también dice, el olor a tierra mojada tras la lluvia es mi favorito. Me traslada a mi niñez. Claro, cada uno tiene sus recuerdos.
Igual son norteños, también te digo. María Carmen decía el olor a tierra mojada que le recuerda a las tormentas de verano en el pueblo donde pasaba el verano,
claro.
Evidentemente. Y le recuerda a su madre, a cuando eran pequeños, a las fiestas del pueblo. Y nos desea una feliz Semana Santa. También tenemos a Gutenberg ACSV, que supongo, no sé si será una empresa tal, dice, a mí me parece fabuloso cuando estás en casa, el aroma ese del buen café, como bien decías también antes. Y cuando estás en el camping, dice, en el camping también me encanta, el despertarte ahí de la tienda de campaña.
Que ya huele.
Y oler el café ahí de cafetera
si,
ahí
si
de
alguien, si alguien bueno se ha levantado un poquito antes y se ha puesto a hacerlo.
Y bueno, claro, yo era el que se levantaba antes siempre, porque como duermo fatal,
qué tal, bueno.
No sé qué, pues me tocaba. ¿Y te leo más?
Sí.
Pues mira, tengo a Amparo Thor, que no sé si es pariente del dios del trueno, pero dice, pues todos los que dices, el del pan recién hecho o el del buen guiso en olla, pero a mí el olor que más recuerdos me traen es el olor a leña quemada y humedad en el pueblo de Jalance, los días sobre todo de noche de invierno. Dice que le encanta.
Qué bueno, es que es muy bueno. Elena Echevarría, tú imagínate el olor de las muñecas que me traían los Reyes Magos.
Uy, pero eso huele.
Bueno, esas muñecas,
antes, claro,
sí.
Estaban hechas a mano.
Por ejemplo, los muñecos de juegaterapia, que son los bebés pelones,
sí.
Los baby pelones, que son para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Y esos tienen un olor siempre como a canela, a vainilla, que es muy característico. Huelen muy bien, da gusto llevártelos así a la nariz.
¿Ah, sí?
Sí, son muy especiales. Yo es que tengo varios, porque cada vez que sacan una colección especial me gusta colaborar, y huele muy bien. O Ángela de la Rúa dice, mi olor preferido, el del pan recién hecho. O Manuela Cava, mira, yo soy de Asturias, y el olor a hierba recién cortada.
Eso yo me uno ahí al carro, ¿eh?
Qué bueno, qué
me
bueno.
Uno yo ahí al carro.
Bueno, vamos a descubrir hoy qué olores les gustan a nuestros ponedores, cuáles son los que les llevan a su infancia o algún momento especial de su vida. Pero ahora te voy a situar en un pequeño pueblo de Alicante, concretamente en Guadalest, que con tan solo 250 habitantes albergan 8 museos, convirtiéndose así pues en la localidad española con más museos por ciudadano. Hay uno, por ejemplo, de instrumentos de tortura, por la importancia que tuvo en el pueblo durante la Edad Media. De hecho, tienen una fortaleza, el castillo de San José del siglo XI. fue construido por los musulmanes y hoy es un balcón privilegiado hacia la naturaleza que rodea todo el pueblo. En Herrera, en COPE, han hablado con Isabel Ferri. Ella es técnico del Ayuntamiento de Guadalés, quien ha sido, podríamos decir, pues el lazarillo, ¿no?, por este paraje medio oculto en la Comunidad Valenciana. La primera parada la vamos a hacer en la Casa de los Orduña.
La Casa Orduña es la joya de la corona. Se construye después del terremoto de 1644. Construye por la familia del mismo nombre, familia Orduña, que eran del País Vasco. Y vinieron a estas zonas como gente de confianza de los marqueses de Guadalés, los Cardona. Entonces, esta casa estuvo habitada hasta 1934, ininterrumpidamente. Ya muere el último Orduña, Carlos Torres de Orduña, sin descendencia. Entonces, ¿qué pasa? Que sus propiedades pasan a otra familia que se llama Cabrera. Y los Cabrera, en 1994, querían vender esta casa a un grupo inmobiliario. ¿Qué pasa? Que la gente se opone, la gente del pueblo. No quieren vender una parte de su patrimonio. Y entonces, junto con el ayuntamiento, consiguen dinero, consiguen comprar la casa y en 1998, el 1 de junio, se abre como museo municipal.
Bueno, tiene zonas increíbles como, por ejemplo, una biblioteca con más de 1.265 volúmenes, un comedor excepcional, una cocina maravillosa, vamos, que es una máquina del tiempo perfecta para mostrarnos el pasado. Pero puedes ir con gente que tiene otras inquietudes o con los críos. Y resulta que adosada en una roca está el Museo del Belén y la Casita de Muñecas. ¿Esto qué es?
Son maquetas de casas construidas con elementos naturales, todo natural. Por ejemplo, hazte una idea, el tejado, las tejas, cada teja es, o sea, la forma de la teja está hecha con un dedo de la mano. O sea, el señor que lo construyó, Antonio Marco, que recientemente murió hace 2 años, hizo todo esto. Pero tú entras ahí y te quedas con la boca abierta de ver que encima de una roca natural construyó un Belén con todo tipo de cosas, casitas, hay un tren, hay un río, el tren va moviéndose por todo el Belén. Es que es impresionante.
También está el Museo de Microminiaturas, donde está la Estatua de la Libertad más pequeña del mundo en el ojo de una aguja, o la Maja Desnuda de Goya, pintada en el ala de una mosca. Para esto hay que tener buen ojo.
Hay lupas habilitadas. Entonces el señor que construyó todo esto, que era Manuel Usá, hizo también el Museo Microminiaturas y Microgigante. El Microgigante combina miniatura y escultura gigante. Dice que para hacer las miniaturas las hacía entre respiración y respiración. Uh-huh. O sea, yo sería incapaz de hacer eso, pero
el artista pintaba aguantando la respiración. Y sobre todo, hay que decir, son auténticas obras de arte. Imagina ver una plaza de toros en la cabeza de un alfiler o la Biblia en un cabello. El pulso que tienes que tener debe ser soberbio. Pero hay más cosas que ven en el pueblo. Por ejemplo, uno de los pocos museos de saleros y pimenteros.
Sí, son más de 20.000 objetos. Y es muy curioso porque tiene temática diferente, quiero decir. Hay un salero y pimentero que son los Beatles. Y entonces cuando lo ves dices, madre mía. O hay también de animalitos, también de figuras de Navidad. Es muy, muy grande.
También para dar a conocer la forma de vida de los habitantes de ese valle fue concebido otro museo, que es el Museo Etnológico, ubicado en una casa del casco antiguo.
Exacto, es una casa del siglo XVIII... Y ahí se puede ver, como tú bien dices, cómo se hacía el aceite en aquellas épocas o cómo se hacía también la harina, o sea, todo el proceso. Es curioso saber cómo la gente de aquellas épocas pues lo hacía todo manual, ¿no? Y ves ahí las herramientas.
Espera, no pares todavía porque vamos a seguir con nuestro recorrido. Tenemos el Museo Medieval o de Instrumentos de Tortura, que tiene también tela, claro, por su interés histórico, y seamos claros, que somos todos un poco morbosos.
Sí, 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 la verdad es que también cuando entras, el ambiente que hay allí también favorece, quiero decir que de música también, y entonces vas viendo todos los instrumentos de tortura, que eran bastante crueles, pero son historia al fin y al cabo, ¿no?
Y no nos dejamos el último museo. Para quien le guste los coches clásicos, no se pueden perder la colección con la que cuentan en el Valle de Guadalest.
Son sobre todo motos. Hay unas 150 motos que van desde 1915 a 1970. Y unos cuantos coches. Están restauradas también, que parecen que sean actuales. Y las ves y sí, llama mucho la atención que estén tan bien restauradas.
Un pueblo muy rico culturalmente hablando, teniendo en cuenta que es que solo hay 250 habitantes. Con 8 museos, este es un caso único en el mundo. Y también puede ser una buena elección, por ejemplo, para esta Semana Santa, dejarte caer por la localidad de Guadalés y empaparse de toda esa cultura. Son las 4:26 de la mañana. Nosotros, entre tanto, vamos a seguir poniendo las calles. Seguimos leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores en Facebook y la verdad es que no dejamos de sorprendernos con algunos de los olores que recuerdan los ponedores, que dices, pero ¿cómo es posible que te acuerdes de esto si han tenido que pasar un montón de años? José Luis, por ejemplo, dice, pues yo cuando subía las escaleras del colegio en la calle Pontejos 2, mi primer olor era el de la cocina de una pensión que había en el primer piso.
¿Hondo?
Dice, y en el segundo ya olía al cedro de los lapiceros, a la goma de borrar. Vamos, gloria bendita. ¿Tú te acuerdas del olor de la del pupitre de la goma de borrar?
Uy, de la goma de borrar, sí. Y sobre todo yo, de la tiza.
De nata, ¿no?
La tiza.
De la tiza.
De la tiza. Y el bueno, y luego ya a partir de la ESO tal, yo tenía de bolígrafo de estos, de tinta y tal, y no sé qué. Y sí, también se pegaba ahí el olorcito.
¿Ves? Yo más que eso de los libros, sin embargo. Un libro, cuando lo abres la primera vez, tiene un olor muy particular.
Sí. Ah, pues yo de eso no. ¿Sí? No me acuerdo, no me acuerdo de eso.
Bueno, ¿qué más cuentan los ponedores?
Mira, José María Villegas me dice que le encanta el olor del azahar de los naranjos y limoneros.
¿Cómo
el césped
eso,
recién cortado, nos cuenta también el olor del pueblo y demás, las primeras gotas de una lluvia que mojan la tierra. Luego tenemos a Miguel Ángel Castillo Esteller, que dice el olor a María Luisa en verano en el chalet que me
qué
encanta.
Qué rico ese olor.
Ángeles Pernas nos cuenta el olor de los pimientos fritos. Mi madre los hacía en verano y recuerdo subir las escaleras de mi casa y hacerse el agua a la boca. Me
encanta.
Tienen
un olor muy particular. Huelen muy bien.
Sí.
El pimiento verde frito. ¡Qué rico!
Y si le sumas un chuletón ya...
Sí, es verdad. Bueno, lo que le pongas. A mí me gustan en bocata ellos solos, ¿eh? Con el chorrito de aceite.
¿Ah, sí?
El pimiento verde frito, sí.
Y el juguito le echas luego, sí.
Bueno, de hecho, fueron uno de los antojos que tuve durante el primer embarazo y eran los pimientos verdes fritos. Para mí es una delicia.
Pero bocadillo de pimiento.
Bocadillo de pimiento verde frito. Luego, maridan fenomenal con una tortilla de patata, con un huevo frito, lo que quieras. Pero solos es espectacular, con pan.
Es un bocadillo vegano. Bueno, podrías empezar a hacer bocadillos veganos.
Es un bocadillo riquísimo, está súper bueno. Mira que dice Piedad que a ella el que más le gusta es el de la ropa cuando la coges de la cuerda. Ese olor tan fresco y a limpio que tiene. Sí. Está todavía un poco húmeda, además, y huele muy fresquita, muy muy bien. Y Jorge Alberto Díaz dice el olor de una agua de panela, con canela recién hecha.
¿Eso qué es?
No lo sé.
No tenemos ni idea.
Esto no lo conozco.
Yo tengo a Federico Arquillos, que me dice que recuerda mucho, con mucho cariño, el olor de magdalenas recién hechas en el horno de su madre.
Todo lo que es la bollería, o sea, sí.
Claro, además en Semana Santa, sí. ¿Tú recuerdas, hacía bollería también tu madre, en plan que recuerdes?
Bueno, mi madre ha cocinado lo que yo, que es nada. Yo desde lo que recuerdo es de, sí, no nos gusta mucho, no somos muy de cocina, ninguna de las dos, pero sin embargo mi abuela sí, y cocinaba muy bien. Y ella lo que hacía es el arroz con leche y las torrijas en Semana Santa. Tenía un olor muy particular porque las empapaba prácticamente en leche. Era una cosa con canela. Y era, bueno,
qué
exquisito.
Cosa más buena. Yo tenía dos con mi madre, uno que amaba y otro que odiaba. El que amaba, el del pastel de plátano que hacía con tofe, qué maravilla. Y el otro era cuando me levantaba y estaba haciendo coliflor hervida. Y yo decía, no, me tenía que ir de casa.
Es que es cierto que el olor de la coliflor no es agradable. Pero ¿no te gusta? A mí la coliflor me encanta.
No, es que le he cogido manía.
Ya, claro, por el olor.
Con bechamel igual me la como, pero no.
Sí, es verdad que para hervirla huele mal las cosas como son.
No me verás hoy.
Bueno, 4:32 de la mañana, estamos hablando hoy de los olores, de esto, de los ponedores. Y todo ha venido por una noticia con la que va a arrancar hoy, Jorge. Porque es una noticia sobre olores.
Efectivamente, porque es que el olor es muy importante, Bea. El olor te evoca lugares y momentos placenteros. Uh-huh. Yo no he podido evitar recordar a Samsagat Gamji en El Señor de los Anillos cuando está en ese último momento que Frodo no puede más y está a punto de tirar el anillo. Agónico. Y dice esto.
Será pronto primavera. Los huertos estarán todos en flor. Y en la avellaneda los pájaros tendrán listos sus nidos. Comenzará la siembra estival de la cebada en los bancales. La degustación de las primeras fresas con nata.
No, no sé a ti, pero yo cuando veo esta escena, de verdad es que solamente pienso en los olores que está ahí.
Y que a todos nos pasa lo mismo, que es cuando quieres recordar algo con mucha intensidad, al final te lleva al olor.
Sí. Sobre todo temas de comida, temas de, bueno, de lugares a mí. Mira, por ejemplo, ahora si tengo que pensar en Castro Urdiales, cuando yo iba de pequeño no pienso tanto en olor, sino es que solo pienso en comida, hija.
El olor a salitre. Cuando estás llegando a la playa, hay un olor que es inconfundible. Huele a pez, huele a mar.
Eso sí.
El olor se nota muchísimo. Cuando sales de Madrid, vas cogiendo carretera y de repente llegas a la costa y dices, ya estoy. Aunque no vea el mar, ya estoy.
Uy, mira, te envío una a pescadito frito de Chiringuito.
Qué bueno.
Qué maravilla. Pero bueno, está todo eso, lo que nos decía, la cebada, las fresas con natas, todo guay. Pero claro, esto del olor es algo muy personal y cada uno tiene sus favoritos.
Eso es.
Pero hay muchos en los que solemos coincidir. Por eso el Instituto Karolinska de Suecia y la Universidad de Oxford han publicado un estudio que demuestra que las personas comparten sus preferencias olfativas independientemente de su origen cultural. Uh-huh. Y ha determinado que el olor preferido de la mayor parte de las culturas del mundo es la vainilla.
Uy, ¿vosotros sabéis la vainilla, la de propiedades que tiene? Anticancerígena, antioxidante, tiene wifi, te recoja...
Bueno, no
estamos todos de acuerdo aquí, nosotros dos y el técnico. Alex, ¿estamos de acuerdo? ¿La vainilla nos gusta?
¿Te gusta la vainilla?
¿Hay alguien a quien desagrade el olor a la vainilla?
Hombre, a mí me parece bastante complicado, ¿no?
Sí, ¿a ti no te gusta mucho?
Me parece bastante complicado que desagrade.
Encontrar a alguien a quien no le guste, vale. Si es muy intenso, ¿no?
Sí, te conté que yo tenía un estepa al coche de vainilla, sí, que tenía que echar uno. Un flux de estos de ambientador, porque si echaba tres, parecía que estaba masticando el ambientador. Sí. Pero bueno, eso, que la vainilla es el top uno. Pero claro, esto no es solo en lo que coincidimos, pero ¿por qué hay olores que nos gustan más que otros? Pues al parecer se sabe que es a través de una molécula. O sea, que supone que a ti, una española, algo te huele mal, pues también le huele mal igual que a todo el mundo.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Hombre, claro, hay cosas que huelen bien y es algo objetivo, y hay cosas que huelen mal y es algo objetivo. Y luego está lo subjetivo, que es lo que a mí me gusta más que a ti.
Eso es, claro.
Por ejemplo, a mí lo de la tierra mojada no me gusta, otros sí, pero bueno...
A todo el mundo le gusta la vainilla, pero claro, es que hay gente que... No sé si conoces el sustroming.
No, el sustromin no.
¿Sabes lo que es el sustromin?
No.
El sustromin
no
es una comida
familiarizada.
Es una comida sueca muy famosa. Se hizo famosa por unos vídeos de YouTube de gente intentando comerla. Y todos acababan así, hija.
No, con arcada.
Sí, sí, no se puede comer. Es una especialidad gastronómica de ahí, de ese país, de Suecia, y consiste en un arenque fermentado. O sea, es un pescado podrido.
Jolín, qué asco.
Pues sí, pues ahí es una auténtica delicia, al parecer.
Es que el pescado podrido huele muy mal, además.
Claro, no se puede soportar el pescado podrido. Pues seguramente sea la comida que peor huele del mundo y los suecos se la comen pues como si fuesen lonchas de jamón. De hecho, hicieron la prueba en El Hormiguero, que yo me la estuve viendo, y los españoles no podían ni ver a los suecos comerse el strömming este.
¡Uy, qué suerte! Aquí hay caviar.
Encima con...
Está buenísimo.
¿Qué hago?
No podía soportar, y eso que estaban ahí al aire libre. Bueno, imagínate. Bueno, vamos a seguir con este estudio que nos revela más cosas. Vamos con el que menos ha gustado.
El que menos ha gustado.
El que menos ha gustado y en el que todo, bueno, todo, no sé todos, pero la gran mayoría ha coincidido, es el olor de pies.
Vamos, estamos todos de acuerdo. El olor de la vainilla es rico y el olor de pies...
¿Tú coincides con esto, jefa?
A mí es que yo el tema pies me da mucho asco todo lo que tiene relación con los pies. Me da mucho asco el olor, me da mucho asco que me toquen con ellos.
Ah, sí, ¿no te gustan los pies?
De esto que estás tumbado con alguien y de repente te hace así con la piernita, con su pie en tu piernita, por ejemplo.
A ver.
O alguien que te va a tocar el pie.
No, bueno, a ver, es que tampoco es un, no es un, bueno, una parte del cuerpo súper agradable.
Ya, pero hay gente que le encanta.
Es que, a ver, es verdad que hay pies que están para ahogarlos en ambipurre, eso está claro. Pero yo, es que los dos olores que más asco me dan, ya te he dicho, es la coliflor cocida.
¿La coliflor?
Y los otros es que tengo un amigo que se tira unos pedos.
Ay, por favor.
Que parece que se ha comido una fabada con Roquefort, te lo juro.
No digas el nombre, ¿eh? Que
no,
aquí,
no.
Aunque sea lunes santo, tenemos a muchos ponedores escuchándonos y no queremos humillar a nadie.
Le voy a respetar, pero hemos tenido que, en un viaje, parar en una en un paro este de emergencia de camiones.
Sí. ¿Pero tiene problemas o qué?
No sé si tiene problemas. Yo lo que sé es que es un tío
podrido.
Muy grande, come lo que le da la gana.
Es un tío muy grande.
Bebe cerveza como si fuese alemán y entonces, claro, ahí debe estar el problema. Pero luego el tío está muy sano, no sé qué hace. Pues hasta aquí el tema de los olores.
Muy bien, vamos con más cosas.
No sé tú, pero esta noticia a mí ya me parece bastante surrealista. Y ojo a la entradilla de la noticia, es que también me ha hecho bastante gracia por lo que recalcan en la noticia. Una mujer francesa de 31 años, madre de tres niños de 2, 5 y 9 años, ha sido condenada a 3 años de prisión por haber ejercido 3 años y medio como médico sin tener ni pajolera idea de medicina.
¡Cómo tiene!
O sea,
¿esto cómo es posible?
Claro, bueno, a mí de primera lo que te digo, me ha sorprendido lo que digan, que tiene 3 niños de 2, de 5 y de 9 años, como diciendo, abogamos por lo del carnet de padre, ya es necesario, ¿vale? Pero bueno, no tenía ni título, ni experiencia, ni nada.
Aquí lo sorprendente es cómo alguien puede engañar, hacerse pasar por médico, porque mira, por otra cosa te puedes hacer pasar, pero por médico durante 3 años y medio, eso al final suena a la flauta.
Hombre, tiene que sonar de alguna forma. De hecho, empezaba a sonar en la peli... ¿Cómo se llama? La peli está Atrápame si puedes.
Claro,
¿sabes?
Atrápame si puedes, sí.
Y al final se veía en unas circunstancias,
claro,
y me van a pillar.
Claro, efectivamente. Al final mantenía el engaño durante X meses, porque ya 3 años en una consulta médica...
O pasa solamente resfriados, yo no sé cómo lo puedes conseguir. Uh-huh. Esta no tenía ni título, ni experiencia, ni nada. La mujer, la licenciatura que tenía era en administración de bienes raíces e inmobiliarias.
Vaya.
O sea, que si le pedías que te hiciera un chequeo, igual te hacía una hipoteca. Este chiste mío es malísimo, es bastante horrible. Pero bueno, no es peor que lo que ha hecho esta señora. Todo empezó, te lo voy a explicar, en 2018, cuando la mujer perdió su trabajo y en un anuncio clasificado vio una oferta para cubrir un puesto de médico en una ciudad al este de París. Para conseguir el puesto, pues falsificó diplomas de la Facultad de Estrasburgo y puso un certificado falso de la Junta de Orden Médico de Francia. Y consiguió además el trabajo así de centro de médico. Es que es alucinante.
¡Cobarde, pecador!
Qué fuerte, ¿eh?
Es que me parece muy fuerte.
¿Qué cosas pasan?
Sobre todo, no te hacen pruebas, o sea, me refiero, no te hacen pasar un diagnóstico, no tal, claro.
Pero vamos, ya está, no sé si no te hacen pasar una entrevista o un reconocimiento, pero lo que me sorprende es que luego cuando fueran los pacientes no dijeran, oye, esta persona no tiene ni pajolera idea.
Hombre, vamos, a mí me duele algo y dice que no tengo nada. Bueno, pues en fin, allí ejerció durante años, atendiendo pacientes, recetándoles pruebas, tratamientos, sin tener ninguna peligro, formación ni idea, nada. No solo ejerció como médico generalista, sino que además decidió pedir destino en un departamento mejor pagado.
Ella quería prosperar.
Pidió un ascenso.
Hombre, claro, ella quería prosperar.
Acabó como oftalmóloga.
Hemos sido engañados.
Es que es muy fuerte.
O sea, pero ¿cómo es posible que una tía que no tiene ni idea, ni tía ni tío, o sea, no tiene ni idea de nada y consigue un ascenso?
Es muy fuerte.
Ya surrealista.
¿Qué cosas pasan, Jorge?
Pero es que si por el engaño este no fuera suficiente, suficientemente realista, además había estado trabajando con un brazalete electrónico en el tobillo, este que te ponen para la libertad condicional.
Sí, sí.
¿Qué delito había cometido? Abuso de confianza.
Y así sucesivamente.
No paramos.
O sea, ella había pasado la consulta con el brazalete electrónico puesto.
Lo lleva en el tobillo, claro.
En el tobillo nadie se lo había visto. No se lo había. Madre mía, qué peligro.
Claro, ni en verano. O sea, es que esto ya.
¿Y qué ha pasado con la señora?
Pues mira, la señora evidentemente ha ido a juicio y ella, pues lo que alegó es que estaba arrinconada por la necesidad de dinero,
que puede
ser probable, vale, sí, y que había sido acogida con los brazos abiertos en el centro médico donde la contrataron.
Con dos cojones.
Hombre, claro, es que ella dijo, jolín, no voy a rechazar el puesto porque aquí me van a coger.
No, claro, y dijo,
como médico.
A mí me han dejado, ya ves tú, me han dejado.
Es tremendo, lo de algunas personas.
Completamente. ¿Qué hacemos? ¿Vamos ahora con la música?
Sí, nos vamos con la música ya.
Pues sí, pues hoy no podíamos poner a otro grupo que no fuese La Unión, porque es que se ha muerto uno de los fundadores y el guitarrista de la banda, Mario Martínez. Y es que ya llevaba un tiempo luchando contra el cáncer de laringe, pero parece que la enfermedad pues ha podido con el pobre artista, que bueno, llevaba retirado ya desde el año 2014, después de 32 años con la banda. Y simplemente quería recordar una nota que dijo él cuando ya desveló que tenía la enfermedad, que era aprovechar la ocasión para asistir, para insistir en la importancia de acudir al médico ante cualquier síntoma, por simple que parezca.
Pues
y
sí,
la verdad, me parece importante recordarlo.
Sí, un consejo interesante, que hay veces que decimos, ay, me duele aquí, y llevas un mes con ello y no terminas de ir al médico porque piensas que será una tontería. Probablemente sea una tontería. Pero y si no, pues hay que acudir al médico y así salir de dudas.
Mejor
4:42 de la mañana, escuchamos a La Unión. Pregunta, estamos hablando de olores en la Semana Santa, el incienso es lo que predomina, nos encanta y además nos recuerda, ¿no? Si hemos vivido la Semana Santa de niños, pues nos lleva mucho a cómo era ese momento. Y tenemos a José Carlos Sánchez, que él explica que a él le encanta, por ejemplo, el olor del plástico de forrar los libros que compraba mi madre, me hace retroceder en el tiempo y me trae buenos y añorados recuerdos. O Pilar Villota dice el olor de las sopas de leche con hierbabuena, que le gustaba desayunar a mi padre. Y también me gusta mucho el de tierra mojada en los campos después de la lluvia y el de la piel sana tostada por el sol. ¿Eh? Qué particularidades, ¿eh? Cada uno somos distintos y, bueno, a cada uno nos gusta una cosa y estamos conociendo, pues, cuál es ese olor favorito que tenemos. Son las 4:44 de la mañana, es el momento de abrir el teléfono gratuito del programa, el 950-60-06, lo he dicho bien, voy a mirarlo porque creo que me he equivocado. Espera un momentito. 950-60-06. Perfecto. Y tenemos a Charo al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buenos días, Charo.
Buenos días.
Hola. ¿Cómo estás?
Pues bien.
¿Me escuchas bien?
Sí, 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 sí.
Perfectamente, ¿verdad? Genial. ¿Desde dónde nos llamas, Charo?
Desde Motril.
Desde Motril.
Un pueblo de Granada.
Un pueblo de Granada. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues me encuentro muy bien, muy bien.
¿Sí? ¿Qué es lo que estás haciendo hasta ahora?
Pues mira, he estado recogiendo trapos, tendiendo, haciendo la comida, todo eso, porque soy mayor y me despierto muy temprano.
Bueno, ¿a qué hora te has levantado hoy, Charo, para que te dé tiempo pues a hacer?
Antes,
¿te has hecho toda
3.
La casa? Antes de las 3.
Antes de las 3.
¿Y ya tienes hecha hasta la comida?
Sí, sí, sí.
¿Qué has hecho de comer para hoy?
Cocido, cocido.
¡Ay, qué bueno, por favor! ¿Cómo huele ahora mismo la casa?
Muy bien.
Estamos hablando de olores. Hoy debe de oler tu casa, que da gusto.
Sí.
¿Vives sola, Charo?
No, vivo con mi marido.
Perfecto. Y cuéntame, a él le gusta mucho el cocido, ¿no?
Sí.
Dime,
hoy
Charo.
Viene mi hijo,
hoy viene
mi hija,
hijo, tu
mi yerno, mi nuera, mis nietas. Todos vienen a comer.
Que lo del cocido tenía truco, que es que te viene la familia a casa.
Exactamente. Yo los lunes hago esa comida porque sé que vienen.
Claro. No es porque sea lunes santo, entonces, ¿no? Suelen venir en este día a tu casa.
Sí, los lunes vienen todos los lunes.
Uh-huh. Y aprovechas para hacer el cocido.
Sí,
tan rico.
Sí.
Oye, Charo, ¿ayer estuviste disfrutando de las procesiones allí en Motril o no?
Mucho, mucho. La de la borriquita,
claro.
Le dicen. Sí.
La de Domingo de Ramos.
Y mi hijo y mi nieta salen.
Salen ellos también, procesionan.
Salen ellos, sí, sí.
Qué bonito, y estarás emocionada porque llevabais 2 años, claro, sin verla.
Claro, claro, allá teníamos muchas ganas. Todo el mundo en la calle.
Todo el mundo,
sí.
Disfrutando de
sí.
La Semana Santa. Además,
sí,
en principio
sí.
Dan bueno esta semana. No sé si allí en la zona de Granada también. Dan
sí,
bueno para toda la semana,
dan
¿no?
Dan bueno, sí.
Qué bien, que vamos sí. A poder disfrutarlas. Pues nada,
pues
Charo.
Sí.
Oye, ¿desde cuándo nos escuchas? ¿Nos oyes todos los días?
Pues hace mucho tiempo. Sí, sí.
Mientras que haces todas las cosas de la casa.
Claro.
Y luego una pregunta, Charo. Si te despiertas a las 3 de la mañana, te pones a apañar toda la casa, ¿luego no te quedas un ratito dormida de esto que das
no,
cabezazos
no, no,
a las 8?
No,
nada,
no.
Nada.
No.
Tiras con, la,
que,
con lo que hayas
que,
dormido.
Que ya he dormido bastante y ya me quedo aquí. Me siento por si me quedo dormida para llevar a mi niña al colegio. Todo.
Claro. Pero nada, no hay manera luego de quedarse un poquito traspuesto, ¿no?
Nada, nada.
Pues nada, Charo. A aprovechar de todo el día, que hoy seguro que lo paséis fenomenal, toda la familia reunida comiendo ese cocido. Muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles, ¿vale?
Ay, eso es lo que más ganas tenía.
Pues un besazo
el
enorme.
El diploma con la bandera de España.
Eso
porque
es.
Porque yo soy muy, muy española.
Pues va con la bandera de España, con la cara del pulpo y con
sí,
tu
sí, sí.
Y diciendo que Charo ya es una ponedora de calles, para que puedas
ay, qué
presumir
alegría.
De él.
Qué alegría me da.
Gracias, Charo, por habernos llamado y por escucharnos todos los días. Y un besazo a toda la familia cuando lleguen hoy. Cuéntales, hoy tienes anécdota, cuéntales que hoy has entrado en la radio por
claro,
la noche.
Claro, claro.
Si lo quieren escuchar, ya sabes, hay que ir al podcast, a cope.es, el programa de hoy, ¿vale?
Muy bien, muy bien.
Un besazo enorme, Charo. Hasta luego y gracias.
Adiós, Bonica.
4:49 adiós. De la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Ya son más de 4 millones de refugiados los que han salido de Ucrania, la mayoría. La verdad es que estas situaciones de absoluta solidaridad también se viven dentro de un caos muy importante y se aprovechan de ello las mafias.
La situación en Polonia y los campos de refugiados es totalmente un gran caos.
Las guerras, las crisis migratorias son un caldo de cultivo perfecto para lo peor del ser humano, en este caso para la trata, ¿no?
Sí, efectivamente. La guerra, como estamos viendo en este caso.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo se ha convertido en un extraño lugar. Sigas la corriente. Es horrible lo que dice la gente. Tú eres tan diferente. Vamos a comernos el mundo.
Saludamos a Fernanda, que nos cuenta que tantos olores que me recuerdan a mi niñez en mi tierra guaraní: el azúcar quemado, el aroma del jazmín, del azahar, el café recién hecho, el pacholi en la ropa lavada, uff, y estos días de Semana Santa, chipa cocinándose. Un saludo a los ponedores desde el occidente asturiano. O también Carmeli Santa Cruz, que dice, vamos a ver, esos olores a algunas flores como el azahar, los nardos, el jazmín o los claveles. Qué ricos todos esos olores. Me he quedado un poco impactada porque creo que se ha ido la luz, ¿no? En parte de la emisora.
Sí, ya nos han informado. Nos la habían informado.
Perfecto. A mí no se me había dicho nada y aquí hay luz, ¿no? Pero me he asustado un poco pensando que lo mismo nos quedábamos. Bueno, pues.
Seguimos en directo,
4:52 de la mañana, y vamos a hablarte de un tema muy interesante porque, mira, acaba de rodarse en Sevilla una película sobre el pensamiento del filósofo Agapito Maestre. Se titula Pensamiento Insurrecto y en ella ha participado Jorge Casesmeiro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. Sí, señor. Pensamiento Insurrecto, dirigida por el gran Gonzalo García Pelayo, y que tiene por único centro pues el pensamiento, el logos de Agapito Maestre, el filósofo Agapito Maestre. Una suerte de manifiesto filosófico, dialogado, mejor, punteado, salpicado pues por las preguntas que le vamos haciendo allí pues otro filósofo, Fernando Muñoz, y yo mismo.
Claro, porque Fernando y tú conocéis bien la obra de Maestre.
Efectivamente, es una obra larga, compleja, llena de sutilezas, de pliegues, ¿no? Y bueno, tenemos cada uno un libro sobre Agapito, y eso es lo que legitima ahí nuestra presencia, ¿no? Fernando hizo El escándalo Maestre, Política y Universidad, el año 2019, y al año siguiente publiqué yo Razón en Vena, que es el libro de conversaciones con Agapito. Y bueno, pues cuando Gonzalo García Pelayo le propuso hacer una película, pues Agapito le dijo, hombre, pero hablar yo solo ahí ante una cámara, no sé, y tal. Y dije, que vengan Fernando y Jorge para ponerme el toro en suerte. Y así nos lo comentó y, por supuesto, encantados, empezamos allá a preparar el guión.
Bueno, Jorge, ¿qué es Pensamiento Insurrecto? ¿Por qué ese título?
Pues mira, el pensamiento insurrecto es el pensamiento heterodoxo, el escepticismo radical, el pensar a contracorriente, es decir, es el genuino pensamiento, en definitiva, ¿no? Atrévete a saber, ¿no? O se piensa sin miedo, siempre dice Agapito, y a contracorriente, pues o se sirve al poder y a las convenciones de lo establecido, ¿no? Entonces el filósofo se hace siempre pues en esa encrucijada, ¿no? Se alimenta de ese conflicto. Esa es su contribución a la sociedad y a su comunidad política, a la Babelia política en la que está el filósofo, que es lo que hacía Sócrates.
¿Qué temas aborda Agapito con esa mirada?
Pues mira, lo primero, que para pensar hay que querer pensar. Esto parece fácil, pero no, si uno le da una vuelta, no es tan común a veces, ¿no? Este es el acto voluntario, ¿no? La pasión racional, ¿no? La pasión por pensar. Luego, pues está el humor también, el humor y la filosofía que se entreveran, la razón alegre, ahí en la mejor tradición, ¿no? porque como dice Agapito, el pensamiento pesado es pensamiento lento, es pensamiento muerto, ¿no? Entonces luego con ese pulso, con ese latido, pues vamos ya a la contra de esa corrección política, analizando pues las relaciones entre la democracia y el totalitarismo, el amor, el eros, el sexo, que es esa ideología de género y tal, esas cosas. Luego la guerra como fenómeno, como un hecho terrible de emancipación histórica también. Hay un montón de temas ahí que va sacando Agapito.
Por el discurso de Agapito discurren muchos autores.
Sí, señor, porque mira, la primera ley de la cultura es la continuidad, ¿no? Y Agapito en esto es ejemplar. No empezamos de cero como los monos, todo hombre de cultura parte de una tradición, ¿no? Entonces, sobre la mesa, pues tenemos ahí un montón de libros, que son los libros de Agapito, y luego, pues por su boca van saliendo Horacio, Tucídides, Sócrates, Luciano, Platón, imagínate, Aristófanes, ¿no? Después los alemanes de cabecera de Agapito, que él se formó en Alemania, pues Schopenhauer, Nietzsche, Adorno, toda esa tradición de la escuela de Frankfurt, y por supuesto España, ¿no? Ortega, y ese discípulo también y premio Nobel mexicano de Ortega, que era Octavio Paz, y por supuesto ya Menéndez Pelayo, gran Menéndez Pelayo.
Autores de la tradición escéptica española.
Eso es, ese es el mira, ahí ha dado en el centro del pensamiento de Maestre, ¿no? De ese pensamiento insurrecto, la tradición escéptica española. ¿Qué lugar ocupa, podríamos decir, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la filosofía hispánica en esa tradición de la libertad del pensamiento libertario, de la libertad? Pues dice la base, el cimiento, dice Agapito, dicho de otro modo, los pensadores, por ejemplo, del Renacimiento español, son ticio fundamental de la modernidad, es decir, de esa tradición escéptica. O sea, no es que la tradición criticista española esté en la periferia del pensamiento, sino que está en el centro mismo de la filosofía y de esa tradición del pensamiento de la libertad.
Grandes del Renacimiento como Luis Vives o Francisco Sánchez el Escéptico.
Llamado Francisco Sánchez el Escéptico, sí señor, Pedro de Valencia, Gómez Pereira, nos decía Agapito Huarte de San Juan, Fos Morcillo, un montón de autores, ¿no? Que pues eso es una tradición que luego va a venir también representada en el siglo XVIII por el padre Feijóo, y después todos esos heterodoxos que va a recoger en su Historia de los Heterodoxos Españoles el padre fundador de la conciencia nacional, un ortodoxo liberal que es el mayor escéptico del siglo XIX y todavía de lo que va a venir del XX, que es Marcelino Menéndez Pelayo. Bueno,
pensamiento insurrecto es la filosofía llevada al cine.
Sí, señor, es decir, una forma de hacer cine filosóficamente, ¿no? Y esta era además la novela de las 10 películas que García Pelayo está rodando en un año, que se ha propuso hacer este proyecto, que como dice Agapito, este es el único proyecto cultural que hay en España ahora, ¿no? 10 películas en un año, más sus making-of, que hacen 20, más otras dos que hay por ahí, ¿no? Rodadas en Kazajstán, la India, Argentina, Portugal, y bueno, por supuesto, en el centro, que es en Sevilla, ¿no? Es un genio, García Pelayo, trabajar con él, desde luego, y verle trabajar con su equipo, que es magnífico, ahí en Mairena del Alcor, en Sevilla, ha sido pues una vivencia que te puedo decir que es inolvidable, ¿no? La película, tenemos muchas ganas de verla todos, se estrenará en septiembre, pues en el Matadero de Madrid, y seguro que dará que hablar.
Pues Jorge Casasmeiro, gracias por poner otro lunes más las calles con nosotros. Enhorabuena, por supuesto, por la película, y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
Seguimos poniendo las calles. De la mañana, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no cambies el dial porque en la próxima hora vamos a conocer a todo un experto en vinos. Tanto sabe que ha ganado la cata de vinos a ciegas más prestigiosa de nuestro país. Eso sí, antes Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.